Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 31 de agosto, último día del mes y, claro, último día para algunos, como mi compañero Pablo Ricote. Pablo,
¿qué tal? Estamos listos, listísimos para el último baile hoy.
Hoy es tu último baile. Sí, sí. Mañana será el mío.
Mañana será el tuyo. Esta semana ha sido de despedida.
Y también es el último día hoy de Monse Martínez. Monse.
Hola, buenas tardes.
Nuestra colaboradora de emprendimiento, mentora de emprendimiento. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hablar del emprendimiento femenino y también por rango de edades.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues me parece un temazo para tu última sección. Que
sí, qué penita.
No pasa nada porque volveremos a vernos.
Hombre, claro.
Hoy hablamos de emprendimiento con Monse Martínez y también vamos a hablar con nuestros abogados, con nuestra abogada, con Ana de Asnala, con Ana Gómez, presidenta de Asnala. También, entre otras cosas, vamos a conocer el trabajo que realizan en algunos lugares que seguro que te suenan. Solamente lo dejo ahí. Y además, Pablo, como siempre, nos puede localizar a través de nuestras redes sociales.
Pues sí, nos pueden localizar a través de Twitter, @MadridTrabajaOM, o a través de Facebook, Madrid Trabaja.
Bueno, pues comenzamos este último baile, ¿te parece?
Vamos a ello, por las últimas ofertas.
Pues vamos con nuestras ofertas laborales. ¿Hay algo más bonito que dar trabajo? Bueno, pues vamos a intentarlo, porque una empresa de Campo Real busca técnico en recursos humanos.
Se trata de una empresa dedicada a la fabricación de mobiliario metálico, en la que llevarás a cabo funciones como las altas, bajas, variaciones de datos en la seguridad social, etc. Para ello se requiere de algo de experiencia previa, nivel B2 de inglés y vehículo propio. Se ofrece contrato temporal a jornada completa en horario partido de mañana y tarde.
Más ofertas, trabajo para técnico de prevención.
Es imprescindible contar con máster en prevención, conocimientos de Office y carnet de conducir. Alguna de tus tareas será la elaboración y actualización de las evaluaciones de riesgos, la planificación de acciones preventivas derivadas de las evaluaciones de riesgos, etc. Para optar a este puesto es necesario contar con disponibilidad para viajar por todo el territorio nacional, incluidas las islas. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en turno de mañana y un salario de 1.950 euros al mes.
Hay empleo para técnico instalador de equipos de teleasistencia.
El trabajo a desarrollar en el puesto se basará en la instalación de los dispositivos domiciliarios de las unidades de teleasistencia en domicilios particulares. Para ello se requiere de manejo de terminales de Android y conocimientos de electrónica o electricidad, así como carnet de conducir B. Se ofrece contrato temporal a jornada completa en horario de tarde y el salario a percibir será de unos 1.280 euros brutos al mes en 14 pagos.
Y nos vamos ahora hasta Rivas Vacía, Madrid, porque una empresa de instalaciones eléctricas necesita administrativo.
No es necesaria titulación, pero sí experiencia mínima de 2 años y conocimientos en electricidad. Entre tus funciones estará la realización de presupuestos y la gestión documental y archivo, entre otras relacionadas. Se ofrece incorporación inmediata con posibilidad de teletrabajo y un horario de mañanas de lunes a viernes. El salario a percibir será de 18.000 euros brutos al año aproximadamente.
Venga, que nos vamos a la sierra porque hay oportunidad para profesor de ciencias en Collado Villalba.
Para optar al puesto deberás al menos estar cursando el último año de máster o grado en estudios científicos o relacionados. Además, se valorará un nivel de inglés B2, nivel medio de ofimática y experiencia en la enseñanza. Se ofrece contrato indefinido a tiempo parcial, en concreto 18 horas semanales en turno de tarde y con una retribución de 800 euros brutos.
Y por último, auxiliar de reposición y venta en Getafe.
La atención al cliente y la colocación de productos en tienda y almacén serán las funciones a desarrollar en el puesto. Se requiere del título de ESO y será valorable la experiencia como reponedor y en atención al público. Se ofrece contrato a tiempo parcial en horario de tardes.
Pues estas son las ofertas del jueves 31 de agosto. Si quieres volver a escucharlas, ya sabes, en la web de Onda Madrid, ondamadrid.es, apartado Madrid Trabaja. Seguimos hasta las 4. Enseguida, Monse Martínez, aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
¿Qué nos gusta en Madrid Trabaja conocer la historia de emprendedores, de startups que empiezan con un sueño, con una idea y al final la acaban convirtiendo en una realidad? Hemos hablado por aquí a lo largo del año con muchísimas startups que ahora consiguen vivir de lo que un día fue un sueño y fue una idea entre amigos muchas veces. Bueno, pues queremos este verano seguir conociendo esas historias que también motiven a otros, que impulsen, que nos hagan ilusionarnos, motivarnos. Y para ello, hoy quiero presentarte a una startup que se llaman Screensor y que han llevado al mundo, yo diría, de la publicidad pues a otro lado. Ahora nos lo va a contar enseguida uno de sus directores creativos, Diego Gutiérrez, cofundador de Screensor, que creo que lo que hacen exactamente es digitalizarnos creando experiencias audiovisuales, ¿no?, entre el usuario y la marca. Muy buenas, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye,
muchas gracias.
¿Qué es esto de experiencias audiovisuales entre usuario y marca? ¿Qué es lo que hacéis exactamente vosotros?
Pues mira, como bien has dicho, en Screensor lo que hacemos es crear nuevas experiencias audiovisuales con el cliente, con lo último en tecnología display, que son las pantallas transparentes. Es lo último en tecnología en pantallas, en display, como he comentado, y bueno, pues la peculiaridad que tiene, como he dicho, son pantallas transparentes, es decir, que se puede ver lo que hay detrás del dispositivo, de la pantalla. De esta forma se crea como un nuevo soporte de comunicación y publicidad y a su vez creando esta nueva experiencia pues de comunicación, tanto visual como auditiva, al usuario.
Estoy viendo vuestra página web en screensor.eu, que tenéis como mapas que a lo mejor se colocan en superficies y todo esto de manera transparente. Estoy viendo diferentes tipos de soportes. ¿Qué es lo más habitual que hagáis?
Pues mira, las ventajas que tiene esta tecnología es que se aprovechan espacios que nunca antes se han aprovechado, como puede ser las cristaleras. Nos centramos desde el transporte público hasta el retail. En cuanto al transporte público, pues se pueden instalar estas pantallas en las ventanas del vagón de metro o incluso en las ventanas del autobús, formando parte del entorno del convoy o del propio autobús. Y la ventaja que tiene es que al formar parte del entorno, se mimetiza, digamos, con el ambiente y se proyecta tanto publicidad como otro tipo de contenido informativo relevante al usuario.
Oye, qué curioso. Vosotros veis un cristal y ahí hay una opción de poner algo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi casa, en el baño, podría poner publicidad en los espejos del baño.
Perfectamente, sí, sí. Nosotros lo que he dicho es sacar o maximizar tanto el espacio donde lo queremos poner como nuestra tecnología y bueno, aprovechando al máximo cada espacio y creando una experiencia pues nunca antes vista.
Oye, esta idea, ¿de dónde surge? ¿Cómo comienza esta startup?
Pues todo surgió a raíz de un trabajo para la universidad.
¿Sí?
Fue en 2017, sí, para una asignatura de la carrera, que bueno, mi socio y yo, Miguel, y yo, Diego, estudiamos marketing y bueno, una asignatura, teníamos que crear un modelo de negocio, una empresa, y fue cuando mi compañero Miguel creó el trabajo a raíz de esta idea. Y surgió porque, bueno, en uno de nuestros muchos trayectos a la universidad en metro, pues veíamos que había un espacio muerto entre estación y estación. Y en paralelo a eso también nos dimos cuenta de que existía esta tecnología, estas pantallas transparentes. Entonces como que unificamos los dos conceptos y dijimos, ¿por qué no instalar esta tecnología en este tipo de transporte? Y fue cuando, bueno, Miguel hizo el trabajo sobre esta idea, sacó bastante buena nota, luego me lo dijo a mí y ya pues empezamos a montar toda la startup y el proyecto como tal.
Diego, me está viniendo a la cabeza la cantidad de horas que yo he pasado en el metro en esos tiempos muertos que tú dices, ¿no? De esperar entre estación, estación, cambio de vagón.
Sí.
Qué bien amortizado vuestra idea. O sea, qué bien amortizado el ir en metro. Habéis sacado vuestra idea de negocio precisamente de este tiempo, ¿no? También.
Sí, 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 eso es. Y bueno, como he dicho, nuestra primera idea surgió para transporte público, para en concreto el metro, pero bueno, ahora ya estamos llevando a cabo y estamos en conversaciones con clientes no solo de transporte público, sino de otros sectores como el retail o incluso en concesionarios o hoteles incluso en oficinas de grandes empresas.
En la Comunidad de Madrid, en nuestra región, ¿dónde hemos podido ver vuestros espacios de ScreenSort? ¿En qué lugares, por así decirlo, lo más destacado? ¿Hemos conseguido poner publicidad en este sitio emblemático o aquí?
Actualmente, bueno, tengo que decir que es verdad que llevamos de 2017 con la startup, pero no nos constituimos como empresa hasta el año pasado. Y ahora mismo acabamos de ser ganadores de dos licitaciones públicas, de dos contratos, así que próximamente veréis nuestras pantallas en dos proyectos de transporte público y ya está, ahí puedo leer.
No nos puedes, la exclusiva para Madrid Trabaja, no nos puedes decir en qué sitios de Madrid vamos a ver esas dos licitaciones que os han dado.
Ahora mismo no solo puedo leer hasta ahí, como he dicho, pero bueno, ya pronto, dentro de los próximos meses, ya lo veremos materializado.
¿Zona Gran Vía, Callao, toda esa zona?
No puedo comentar mucho.
Diego Gutiérrez, estamos hablando hoy con una startup que se llama ScreenSort, que utilizan estos espacios, como está comentando uno de sus cofundadores, precisamente para publicitar dentro de espacios donde a lo mejor no era habitual, ¿no?, ver la publicidad en cristaleras, en espejos, espacios a lo mejor más inusuales. Oye, Diego, ¿cuántas personas formáis la startup y cómo os distribuís el trabajo?
Pues mira, todo comenzó con Miguel y yo mismo, como te he comentado antes, a raíz de la universidad. Y pues un par de años más tarde se incorporó al equipo Paula, que es la responsable de marketing y comunicación, aunque yo estoy aquí ahora mismo hablando contigo. Y también se incorporó recientemente, bueno, el año pasado, nuestra cabeza pensante, Fer, que es nuestro ingeniero, y también contamos con otra persona que da apoyo a Paula para el tema de marketing, publicidad, redes, que se llama perdón.
A ver, ¿qué te has quedado ahí?
Me he quedado en blanco, lo siento.
Esto pasa muchas veces. O sea, falta, en este caso, Fernando Gutiérrez, puede ser, ¿no?
Sí, Fernando Gutiérrez. Eso y una marketing trainee, lo siento, que me he quedado...
La becaria, super, ¿no? Te refieres.
Súper pillado.
La becaria, sí, de marketing.
Sí, sí, que se me ha ido por completo y mira que trato con ella todos los días. ¿Será posible?
Bueno, no pasa nada.
Ana, perdón.
Mientras no te pase como alguna presentadora de televisión que la han pillado con el micro abierto en alguna conexión, mientras que no te pase eso.
Lo siento, perdona, que me he quedado en blanco.
El caso es que sois unas 5 o 6 personas, ¿no? Por lo que me estás contando.
Sí, somos 5.
Vale. A la hora de distribuir el trabajo, ¿cómo hacéis? ¿Teletrabajáis? ¿Tenéis ya una oficina? ¿Estáis en alguna incubadora? ¿Estáis en algún vivero de empresas?
Pues contamos con dos espacios de coworking. Ambos forman parte de un programa de aceleración de startups y estamos tanto en lo que es el centro de Madrid, en el espacio de Puerta Innovación, y también contamos con otro espacio en Alcobendas que se llama Espacio de Innovación Boulevard Coworking. Y bueno, pues hacemos una especie tanto de trabajo desde casa o incluso vamos a ir una o dos veces a la semana, ya sea al coworking del centro de Madrid o de Alcobendas, pues bueno, para poner todas las cosas en común y ya pues hacer un trabajo pues más de face to face entre todos.
Lo que estoy viendo por aquí, viendo las fotos del equipo, es que sois todos jovencísimos. Si estuviese aquí Javier Peña, vamos, os diría 4 burradas de los jóvenes que soy. Pero el que más años tiene, ¿cuántos tiene? ¿Cuál es el más mayor?
Pues, si no recuerdo mal, Miguel sí tiene 27 años, que los ha cumplido este año, y yo tengo 24, para 25 ahora en octubre. O sea, que todos rondamos entre 24 y 27 años, sí.
O sea, la media de la empresa es 25, más o menos, una cosa así.
Sí, sí, eso, somos bastante jóvenes.
¿Qué le dirías a todo el que nos esté escuchando que diga, oye, a mí me gustaría crear una startup, yo soy madrileño, madrileña, tengo una idea, no me termino de atrever, no es ese miedo, ¿no?, que siempre decimos de la inestabilidad del que comienza un negocio, ¿qué le dirías?
Pues, a ver, es verdad, es normal que se tiene miedo, porque claro, al fin y al cabo te enfrentas a algo desconocido que no sabes qué va a ocurrir, saldrá bien, saldrá mal, pero bueno, yo creo que ahora es el momento para hacerlo. Se está fomentando muchísimo todo el ecosistema emprendedor, y que no tenga miedo, y que si tiene una idea, que empiece a testearla, que no se quede quieto, que se mueva con todas las personas posibles, el que mire, investigue acerca todo sobre el ecosistema emprendedor, porque hay muchísimas oportunidades para los emprendedores, ya sea desde espacios de trabajo, de coworking, tanto formaciones gratuitas, hay muchísimas oportunidades para todos los emprendedores y siempre van a estar ahí para ayudarte. Investiga más sobre otros emprendedores, habla con ellos, no tengas miedo a contactarles por LinkedIn, a tener una charla con ellos de 15 minutos, porque al fin y al cabo lo que hacemos todos los emprendedores es ayudarnos entre nosotros.
A ti te escriben muchas personas que te dicen, oye, quiero emprender, como acabas de decir, por LinkedIn, y te buscan, oye, ¿me das algún consejo? ¿Esto pasa?
Pues sí, la verdad es que pasa más de lo que a lo mejor uno se puede imaginar. Tal vez sea por eso, por el miedo que se tiene, decir, jolín, no conozco a esta persona, no sé si le voy a molestar o no, pero sí que pasa, contactan contigo, incluso se pueden crear sinergias entre emprendedores, de yo te ayudo con esto y luego tú si quieres me ayudas con lo otro. Pasa muchísimo.
Has hablado de que es un buen momento ahora para el ecosistema del mundo startup. ¿Hay más ayudas? Cuéntanos un poco vosotros cómo os habéis nutrido económicamente, cómo habéis podido hacer esta parte, ¿no?, de inversión también, inversión.
Pues es verdad que, bueno, las tres Fs que se dicen de cualquier startup, que es Family, Friends and Fools, que son familia, amigos y los tontos, por así decirlo, que son los que invierten en tu startup. Entonces, pues bueno, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que al fin y al cabo, pues obviamente hay que hacer una inversión inicial, pero bueno, luego es verdad que cualquier programa de aceleración cuenta con espacios de trabajo completamente gratuitos. Un montón de redes de contactos, de formaciones. Y una vez entres ahí, te vas dando cuenta de las ayudas que hay, tanto para startups como empresas de nueva creación, y que siempre vas a tener alguna oportunidad, por mínima que sea, para empezar a poner en marcha tu empresa.
Has dicho ahora familia, amigos y los tontos que apoyan. ¿Habéis encontrado muchos tontos que os hayan podido apoyar a vosotros, que os han servido de, no sé si de, pues de mecenas o en este caso de patrocinadores en algún momento?
Sí, sobre todo, pues bueno, en Skinsol contamos con bastantes partners, con instituciones de renombre como SLG o incluso nuestra universidad, que es la Universidad Nebrija, y bueno, pues al fin y al cabo pues nos apoyan y nos avalan desde el minuto uno. Y luego también contamos con advisors, que este es otro consejo que a lo mejor le daría a otro emprendedor, y es que se rodee de un buen equipo. Ya no solo un equipo interno para los que forman la empresa, sino de advisors, que funcionan pues bueno, como maestros, ¿no? Y nosotros somos los padawans, y ellos son los que nos consiguen, pues bueno, a lo mejor contactos con más personas, a lo mejor potenciales clientes, consiguen muchas cosas.
O sea,
y
sería como un guía, ¿no? Como...
Eso es. No es nuestro guía, y bueno, la persona que nos va formando, nos va aconsejando sobre esto sí, esto no. Y bueno, con estos advisors pues tenemos un contacto semanal, reuniones también mensuales, y estamos mostrando nuestros avances y ellos nos ayudan en lo que sea.
Oye, estos mentores, ¿cómo localiza uno a uno de ellos? ¿Cómo dices, oye, necesito un mentor, un guía en este área, ¿no?, que a lo mejor tengo que fortalecer o que no tengo tanta experiencia, tanto expertise? ¿Cómo se hace eso?
Pues, como he dicho antes, no hay que dejar de moverse. Nosotros, al fin y al cabo, comenzamos en la universidad y nuestro primer advisor fue un profesor nuestro. Lo que era un profesor nuestro y bueno, pues a raíz de él también se crean más contactos, o incluso en LinkedIn, yo me acuerdo pues que buscando potenciales clientes, pues al fin y al cabo no se ha convertido en un potencial cliente, pero sí se ha convertido en uno de nuestros advisors más cercanos, y nos brinda y nos da apoyo y nos respalda desde siempre y nos aconseja muy muy bien. Entonces, para conseguir advisors, no dejes de moverte y pregunta, no tengas miedo ni vergüenza, hay que preguntar.
Esto es lo de siempre, no hay que echarle cara,
sí,
porque si no le echamos
cara
a la vida...
Hay que echarle cara, justo.
Oye, ahora mismo tenéis, como has dicho, muchos proyectos, de hecho dos licitaciones próximamente públicas que nos contarás, espero, y que entres en Madrid Trabaja a partir de septiembre,
sí,
para contárselo a Javier Peña, pero ¿qué objetivos os habéis marcado así a largo plazo como startup? ¿Cuáles son vuestros objetivos así, un poco echando la mirada hacia el futuro?
Pues a medio largo plazo, primero queremos aumentar el equipo, porque conforme se vayan vayamos creciendo y expandiéndonos, pues obviamente el equipo tendrá que aumentar. Y luego también a nosotros nos gusta pensar a lo grande. Y ya no solo pensamos de forma nacional, sino también queremos escalar a otros mercados europeos y bueno, también globales. Entonces, nuestro objetivo sería ese, tanto aumentar equipo como escalar a otros mercados internacionales.
Yo estoy seguro que lo vais a conseguir. Hemos echado la mirada hacia el futuro. A mí hay una cosa que me gusta hacer con algunas startups y es que le pido que cierren los ojos. Entonces, te voy a pedir ahora, Diego, que cierres los ojos.
Sí.
Los tienes cerrados, ¿verdad?
Los tengo cerrados.
Vale. Pues ahora te voy a pedir que eches la vista atrás y pienses en ese año 2017, 2018, 2019... ¿Qué le dirías al Diego de entonces?
Pues muchas cosas. Pero la primera de todas es que no se centre en su primera idea y que abra la mente. Porque, como te he dicho, nosotros estamos enfocados a transporte público. Y tras recibir feedback de advisors, de personas y tal, nos decían, pero esto tiene más aplicaciones. Y nosotros, no, tenemos solo transporte público. Y eso es lo que le diría al Diego del pasado, decir... es bueno recibir feedback, recibir opiniones, sobre todo si son opiniones buenas, constructivas, y no te obceques en tu primera idea. Abre tu mente, que hay muchos más mercados por explorar, y una startup se trata también de pivotar y de testear. Entonces yo le diría eso, de que abre tu mente y recibir feedback es muy, muy bueno.
Qué bueno, qué buen consejo, ¿eh? Fíjate, nos han dado consejos todas las semanas aquí en Madrid Trabaja, pero me parece muy interesante lo que dices de que a veces vamos con una idea en la cabeza porque pensamos que es la mejor y
eso
cuando
es.
Ya nos empieza a llegar un poco de ese feedback de área de mejora, ¿no? De por otro lado, de a lo mejor tira por aquí o no te has dado cuenta que esto... A lo mejor se abre algo que ni siquiera te imaginabas que incluso puede ser mucho mejor todavía.
Claro, eso es. Justo, cuando se tiene una idea, y al fin y al cabo es una idea tuya, te centras mucho y dices, esto es lo mejor del mundo y no lo voy a cambiar. Pero no, te estás equivocando. Hay que recibir consejos y bueno, esperar opiniones de otras personas para que de esta manera puedas pues rectificar o pivotar sobre tu idea.
Diego Gutiérrez, director creativo y cofundador de la empresa Screensor, startup que se dedican precisamente, como hemos dicho, a esa tecnología display, a buscar soportes de comunicación en pantallas transparentes. Gracias por haber estado en Madrid Trabaja, te mando un abrazo muy fuerte y ojalá
Muchas
que esos
gracias.
Dos proyectos vayan muy bien en el futuro, ¿vale?
Pues sí, ya, bueno, ya os iremos contando y también os podréis encontrar en nuestras redes, en nuestro LinkedIn como Screensor.
Perfecto. Oye, que no te he dicho que vuelvas a abrir los ojos, ábrelos, ¿vale?
Ya desde ayer digo, me voy a quedar dormido ahora.
Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.
No, no se ha quedado dormido, ya te lo digo yo. Bueno, para no quedarnos dormidos, lo que sí que queremos es responder a las dudas de los oyentes que durante todo este 2023 nos habéis ido formulando. Y en este caso, cada jueves ya sabéis que tenemos el espacio para nuestra abogada, esas consultas a nuestra experta laboralista Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Dudas que, por cierto, puedes seguir formulando y que a partir del próximo lunes, con el inicio de la nueva temporada de Madrid Trabaja, el equipo de Javier Peña te contestará. Un email para enviar tus dudas, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o en nuestro teléfono de WhatsApp en el 652-86-80-99, 652-86-80-99. Preguntas como esta que Javier Peña formulaba.
La primera dice, finaliza mi contrato de 6 meses y no me dicen nada. Pregunto y no se me responde. No hay prórrogas, es finalizar o indefinido. No sé qué tengo que hacer si no me dicen nada. Doy por hecho que no se renueva o me tengo que presentar a trabajar. Ana.
Bueno, pues es que resulta que los contratos que no exceden del año, como es este caso, no tiene la empresa que preavisar, fijaros, el jefe. El Estatuto de los Trabajadores tiene esta regla de la obligación de dar, otra cosa es que la empresa lo quiera hacer, pero obligada por ley no está a darle un preaviso de 15 días al trabajador antes de que finalice su contrato temporal, por ser de duración inferior al año. Entonces, este trabajador lo que tiene que hacer, porque es el pacto que ha pactado a término, es decir, el último día es el último día. No pasa nada si al día siguiente no se presenta, porque no está obligado a ello. Que la empresa por actos, digamos, no formales o no escritos, le da pie a entender que tiene que volver al día siguiente a trabajar otra vez, que eso a veces ocurre, él tiene, o ella, la oyente, tendría que dejar constancia por escrito, es decir, oye, pues a lo mejor un mensaje de tipo de WhatsApp, que yo prefiero que no sea WhatsApp, que sea un correo electrónico, pero bueno, oye, pues tal y como me has pedido, pues mañana vuelvo al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también tiene una consecuencia muy importante para las empresas, y es que se va a presumir que el contrato pasa a indefinido.
Ya. O sea,
y por eso es muy importante que haya seguridad jurídica para ambas partes, ¿no?
Claro, o sea, que si le dicen de alguna manera que vaya a trabajar al día siguiente del final de contrato, automáticamente, y si hay una constancia por escrito, se podría convertir o se entendería como indefinido, ¿verdad?
Sí, se admite prueba en contrario, no de la naturaleza temporal, pero es muy extraño porque siendo 6 meses, que me imagino que sea un contrato por circunstancias de la producción, es difícil entender que hubiera otro, podría ser una interinidad, pero vamos, en todo caso la ley habla de que se presume indefinido, salvo prueba en contrario.
Ya. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Dice, estaba en una empresa hasta la semana pasada que me han hecho una baja voluntaria sin que yo haya firmado ningún documento. Sencillamente me ha llegado la comunicación de baja a través de la Seguridad Social. ¿Es legal que lo hayan hecho así? Hombre, la verdad es que es sorprendente. Yo no sé si es legal, pero sorprendente es muy sorprendente, ¿no?
Bueno, es que es sorprendente y ilegal.
Sí.
Bueno, es insólito, ¿no? A ver, la baja voluntaria, efectivamente, creo que a los trabajadores les llega un aviso de la Seguridad Social y eso ya tiene herramienta para reclamar por despido improcedente. Fíjate, Javier. Entonces, la empresa ha hecho algo ilegal. La baja voluntaria tiene que ser necesariamente formalizada por el trabajador con carácter expreso, claro, inequívoco y todos los adverbios que podemos poner aquí. De manera que la empresa no solamente estaría haciendo un despido improcedente con las consecuencias que todos conocemos, abono de una indemnización, sino que además el oyente podría ir hasta la inspección de trabajo y la inspección pondría una sanción a esta empresa, porque eso es una infracción.
Claro. Bueno, es que se me está ocurriendo hasta que, porque hemos hablado aquí cómo hay tribunales que ahora mismo contemplan incluso una cantidad superior a la indemnización por daños y perjuicios, y a lo mejor aquí podría ser reclamable, ¿no? Daños y perjuicios en el sentido de que es que han hecho una simulación de baja voluntaria, ¿no? Ya no solamente, no sé, es que me parece muy grave.
Bueno, me encanta, porque ya piensas, bueno, das ideas estupendas. Efectivamente podría encajar. A ver, lo de la doctrina de la indemnización adicional a la legal por ley, sabes que es bastante excepcional hoy por hoy. Pero si hay alguna sentencia en esa línea, las pistas que da podrían ser encajables aquí, porque habla de una conducta por parte de la empresa abusiva.
Claro.
¿Sí? Y que, de alguna manera, agravada.
Y yo no
y
sé,
esto me parece,
y además, yo no sé si legalmente, porque claro, yo no hablo en términos jurídicos, yo hablo en términos populares, ¿no? Con muy mala intención.
Sí, con muy mala intención. Bueno.
Porque hay que recordar, Ana, me lo voy a explicar bien, ¿no? ¿Sí? Mala intención, porque claro, una baja voluntaria, por ejemplo, deriva en que esta persona no tenga derecho a paro. Es decir, además, que el perjuicio que le ocasiona al trabajador o trabajadora es bastante importante, porque estamos hablando de eso, de no tener derecho a una prestación por desempleo, ¿no?
Totalmente, fíjate. Con lo cual, ese es un perjuicio que podría reclamar como daños y perjuicios en esta hipótesis de reclamación adicional que mencionabas, ¿no?
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Dice Monse Martínez, pero tengo sintonía y todo. ¿Esta es tu sintonía?
Sí, la había oído, pero pensaba que no era en exclusiva para mí, que también la utilizabas
bueno,
en otros momentos.
Para nada,
del programa.
Solo es sintonía emprendimiento Monse Martínez.
Bueno, qué honor. Gracias, muchas gracias, me encanta.
¿Te gusta? Mira cómo suena.
Me la voy a poner en el móvil, yo esto.
Bueno, que son las 3:30, están sonando las horarias. Ponte un cafetito que vamos a hablar de emprendimiento, Monse.
Venga.
Hoy además hablamos de emprendimiento femenino en los jóvenes.
Claro, emprendimiento femenino y en jóvenes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, fíjate que hace unos años había una gran brecha entre emprendimiento femenino y masculino, pero hemos de decir que a día de hoy pues estamos ahí a la par. Fíjate, 49,8% mujeres, 50,2% hombres.
O sea que podemos decir que en este caso no hay discriminación por sexo.
No, no, para nada. Ya se ha igualado, ahí tenemos, digamos, igualdad, pero sí es verdad que hay brechas por sectores, eso sí, todavía.
Lo que hay que decir además que según el informe especial, ¿no?, sobre emprendimiento femenino elaborado en 2022, España suma más de 650.000 mujeres emprendedoras. Aquí el tema es que estamos por encima de la media europea incluso.
Efectivamente, estamos por encima de la media europea a nivel de mujeres emprendedoras. Y eso tenemos que decir con orgullo, que siempre solo decimos lo que nos falta. No, señoras, tenemos más de la media europea de emprendedoras.
Es el verano de las mujeres entre la selección femenina de fútbol.
Exacto.
Ahora lo que decimos. Pero, sí. ¿Dónde ponemos el foco, Monse? Porque, claro, aquí hablamos además de emprendimiento, pero diseminamos un poco cómo es el mapa, ¿no?, del emprendimiento. En este caso, por sectores y sobre todo por edades, ¿cómo se reparte la tarta?
Pues mira, por edades podríamos decir que tenemos sobre todo emprendimiento. El 80% de los emprendedores están entre 25 y 54 años.
Uh-huh.
Claro, fíjate que destaca los que el porcentaje mayor por edades son entre 45 y 54, con el 25,8% de emprendedores.
Es decir, emprendedores ya mayorcitos.
Sí, pero fíjate qué dato que a mí me llama muchísimo la atención. Entre 55 y 64 años, hay un 22,1%. Es decir, que incluso a punto ya casi de jubilarte.
O sea, una cuarta parte de los emprendedores españoles son mayores de 55.
Efectivamente. Y eso es un dato interesante, todo el talento senior, digamos, que al servicio del emprendimiento también. Yo lo interpreto de una manera que, bueno, me parece muy positivo que sigamos teniendo ilusiones a partir de los 55 años por emprender y tener nuevas ideas, innovar. Uh-huh. Pero además, yo creo que también tiene mucho que ver con que ha habido unos años en que a partir de los 55 no te contrataban, si te presentaba.
Era una necesidad, ¿no? El poder formarse y sobre todo crear tu propio empleo. Porque
exactamente, autoempleo, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esto. Y es verdad que yo estoy percibiendo en el entorno laboral que está habiendo una nueva valoración del talento senior, ¿eh? Se está revalorizando.
Y en cuanto al tema de las mujeres, ¿aquí dónde pondríamos el foco, Monse? ¿Qué es lo que falta o dónde está el área de mejora que tendríamos en el emprendimiento femenino?
Pues mira, el área de mejora yo creo que donde hay más brecha es en el sector más tecnológico, ¿no? Pero también es lógico pensar que bueno, como en las carreras universitarias o en los estudios a nivel tecnológico también hay una brecha de estudiantes femeninas y masculinas, pues bueno, ahí yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque tú emprendes en algo que controlas, que dominas. Lógicamente, a nivel de servicios y a nivel de, bueno, de detectar foco de dónde hay necesidades, ahí las mujeres emprenden más, sobre todo a nivel servicios.
Oye, te iba a preguntar, tú en tu experiencia como mentora de emprendimiento, ¿cómo ves, en este caso, a las mujeres madrileñas como emprendedoras? ¿Qué es lo que de qué te das cuenta cuando estás haciendo tus mentorías?
Pues mira, yo me doy cuenta de una cosa. Se habla mucho de que las mujeres en general tienen más miedo al fracaso a la hora de emprender. Pero es verdad que las que emprenden han superado el miedo al fracaso con creces, ¿eh?
Uh-huh.
Muy valientes y asumiendo desde el principio que igual, bueno, pues fracasamos, pero que aprenderemos. La mayoría tienen esto muy aceptado.
Y que es importante, ¿no?, el fracasar, o mejor dicho, que es un fracaso. Claro.
Bueno, exactamente. A ver, si fracasar significa que las cosas no salgan como tú las habías previsto, bueno, pues sí será un fracaso, pero ahí habrá que analizar qué cosas nos han fallado, qué cosas se nos han escapado, qué cosas podíamos haber tenido en cuenta que no hemos tenido, y a partir de ahí, gracias al fracaso, aprender para reemprender. Yo creo que el concepto de reemprender lo tenemos muy asentado a las mujeres, fíjate.
Reemprender.
Reemprender, continuamente reemprender, esto no se acaba.
Qué importante esto. ¿Sabes quién creo que reemprende constantemente y además sabe muy bien de qué va todo esto y nos va a dar un poquito más de luz, si cabe? Florencia Martini. Ella es Project Manager de Emprendoteca, y una plataforma que estoy deseando que me cuentes. Florencia, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, Montse, a todo el equipo de Madrid Trabaja y a la audiencia también.
Hola.
Bueno, Florencia, me encanta tu nombre, eso es lo primero. ¿Eres italiana por casualidad o no?
No, hay raíces, pero argentina.
¿Sos argentina? ¡Qué lindo! Bueno, Florencia, exactamente, ¿qué es Emprendoteca? Cuéntanos, porque creo que es un proyecto muy bonito.
Sí, bueno, mira, Emprendoteca es una plataforma digital, es un espacio de creación de contenidos, difusión de recursos formativos, también organizamos actividades de networking para emprendedoras y emprendedores. Nos pueden encontrar como emprendoteca.es. Y tomando un poco lo que comentaba Diego Gutiérrez, el emprendedor que estuvo presentando su propuesta hace un momento, justamente es un espacio para poder encontrarse con otros emprendedores, uh-huh. con personas que están en la misma situación, que necesitan o quieren hacer sinergias, generar alianzas, y sobre todo la posibilidad de encontrar mentoras y mentores.
Uh-huh. Qué importante esto, Montse.
Pues sí, porque la verdad es que yo creo que cuando uno piensa en emprender, ¿verdad, Florencia? Lo primero que te surge es ese miedo a la soledad, es decir, ¿qué hago yo solo? Y eso es lo primero que hay que vencer, ¿no? Porque no estamos solos, hay apoyo, proyectos como el vuestro, y también desde las comunidades, por ejemplo, la Comunidad de Madrid también tiene proyectos de apoyo, de coworking, de networking, ¿no? Y buscar otros emprendedores en los que apoyarse y buscar sinergias.
Eso, tía, Florencia, me gustaría preguntarte por lo que acaba de decir Montse, ¿cómo de importante es esa red de apoyo cuando alguien va a emprender? ¿Cómo dirías tú de importante que es?
Creo que lo primero, la posibilidad de encontrar cómplices es fundamental, y también el hecho de encontrar formaciones y tener el seguimiento mediante mentorías es clave para poder gestionar los riesgos, uh-huh. Para poder gestionar de una manera más eficiente, para acortar caminos. E incluso también, y vuelvo a retomar lo que comentaba Diego Gutiérrez, para aprender y desaprender. A veces emprendedores y emprendedoras vienen como con una idea fija, a veces, y esto seguramente lo puede desarrollar más Montse, pero muy vinculado a cuestiones del deseo y el ego. Mm. Y la posibilidad de ponerlo en común con alguien más, con un equipo, digamos, abre puntos de vista y abre otras vías de acción.
Sí, toda la razón, qué bueno lo que has dicho. Me ha encantado la palabra cómplices, buscar cómplices. Cómplices, pero no solo para que te animen a que tu idea es buena y venga para adelante, que esto seguro que sale bien, sino también para que te digan, mira, pues esto igual a ti te gustaría, pero igual esto no tiene mucho recorrido.
Claro.
Que eso, el tema del ego, a veces es verdad que necesitamos que salga bien lo que nos hemos propuesto porque es nuestra idea y pensamos que va a gustar a todo el mundo y hay que aceptar que a lo mejor que no es así. Hay que diferenciar si el proyecto tiene que ver con el ego y diferenciar la persona con el proyecto para que no se nos hunda todo en el caso de que haya algún percance.
Y que te dé la perspectiva, ¿no? Además, Florencia, de una visión externa que siempre viene muy bien, que cuando uno tiene una idea, pues puede caer, ¿no?, en ese ego que decís de es que esto es maravilloso, me encanta, pero claro, luego tiene que ser algo rentable.
Necesitamos ese pepito grillo, ¿verdad?
Eso es.
Alguien que te ponga los pies en el suelo, y para eso esos cómplices y esos partners y también las plataformas o proyectos como el que tenéis vosotros, ¿no?, que te ayudan a ser un poco más objetivos.
Sí, también es importante destacar que incluso en la comunidad de Madrid, en la propia comunidad, hay espacios a los cuales acercarse donde poder encontrar este asesoramiento, uh-huh. que por supuesto es gratuito, tanto para emprendedoras como para personas autónomas, que permitan como una ayuda para guiar el proceso de maduración de una empresa o de una iniciativa emprendedora. Uh-huh. De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid cuenta con el espacio eSocial Hub, que está especializado en economía social y emprendimiento colectivo, y lo que hace es brindar asesoramiento para poder elaborar planes de empresa. Lo bueno de este tipo de espacios es que también dan datos, información súper actualizada sobre las líneas de financiamiento.
Uh-huh.
Que eso es crucial.
Pues
claro,
sí.
Muy necesario. Oye, Florencia, te pido tu opinión personal. En España la edad de las mujeres emprendedoras está entre los 35 y los 54 años. ¿Por qué crees que es eso, en esa franja?
Creo que tiene que ver con algo que comentaban hace un momento, que es la motivación del autoempleo. El mercado laboral, sobre todo para la generación millennial, Centennial también, pero las millennials, tiene complicaciones, es habitual en algunos, dependiendo de los sectores sobre todo, pero sí que respecto, por ejemplo, y lo llevo a lo personal, respecto si comparamos con nuestras generaciones, las generaciones de nuestros abuelos, por ejemplo, las condiciones pueden ser desfavorables. A veces trabajamos más horas con un poder adquisitivo menor.
Claro.
Digamos. Y esto es común en el globo, digamos, en todos los países.
En todo el mundo.
En todo el mundo. Entonces, bueno, allí es cuando empieza a descartar la posibilidad generar un emprendimiento, llevar adelante, impulsar una iniciativa emprendedora.
Oye, además, hemos sabido también que 7 de cada 10 personas emprendedoras inician su negocio en el sector de servicios, sobre todo en el del consumidor.
Sí, sobre todo el mundo femenino, las emprendedoras femeninas. Y parece ser que también las mujeres somos más capaces de detectar esas necesidades, ¿no? Que surge, no como una idea propia, a mí me gustaría. Quizás la mente femenina hemos ido evolucionando hacia el realismo, ¿no? Un poco a la práctica, ¿no? Y parece ser que las mujeres, según algunos estudios que he visto, estamos más centradas en buscar necesidades para cubrir esas necesidades con el emprendimiento, más que con una motivación propia interna, decir, oye, pues me haría ilusión hacer esto, ¿no? Más que los hombres.
Más útil, ¿no? Podríamos
más
decir.
Más útil. Más prácticas y útiles.
¿Estás de acuerdo con esto, no, Florencia?
Y además hay un dato, que eso lo podemos confirmar con datos del Observatorio de Emprendimiento, que indica que las mujeres también son las que encabezan las iniciativas con impacto social y medioambiental. Y esto sí que es clave porque es uno de los sectores que tiene más desarrollo. Y es uno de los sectores que además tiene mucho financiamiento público.
Ajá.
Entonces, esa atención hacia este sector es una gran oportunidad.
Qué bueno. También hay mayor concienciación social, claro, más responsabilidad social.
Claro, sí, porque también es verdad que las mujeres, por ejemplo, en el sector de servicios en la tercera edad, ¿no? Los colectivos más vulnerables, incluso con los niños también, o personas con discapacidad, siempre son más mujeres las trabajadoras, ¿no? Las que están ahí. Entonces, quieres que no hay más empatía, más conocimiento y bueno, pues más familiaridad, digamos, con estos sectores, ¿no? Que a lo mejor los hombres.
Florencia Martín y Project Manager de Emprendoteca, me encanta que hayas estado en Madrid Trabaja en este último día de agosto. Si alguien nos quiere localizar y dice a algún emprendedor, oye, me encanta lo que está contando Florencia, yo necesito esa red de apoyo y ese networking, ¿cómo os puede localizar?
Nos pueden encontrar como emprendoteca.es en la web y también en las redes sociales. En Instagram estamos como emprendoteca.es también.
Fenomenal, pues nos quedamos con ese dato. Florencia Martini, sos maravillosa, linda.
Muchísimas gracias. Que termine bien el verano.
Un besazo muy fuerte.
Igualmente, un beso.
Monse, ¿te quedas un poquito con nosotros hasta el final del programa?
Sí.
Ahora seguimos hablando de emprendimiento, pero tenemos que seguir con nuestras consultas a nuestra abogada. Y es que como cada jueves te iba a decir que tenemos el espacio de consultas a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Preguntas como esta que le lanzaba Javier Peña hace tan solo unos días en el programa y que, por cierto, volverá a contestar a vuestras preguntas a partir del próximo lunes. Así que nada, todos atentos a Ana Gómez, pero antes recordamos alguna de estas preguntas.
Que dice, tengo un contrato de media jornada, pero mi empresa distribuye las 20 horas de manera irregular. Dice que un día le obliga a hacer 6 horas, otra 2 y los otros 3 días 4 horas cada uno. Y dice que si es legal esa distribución, no lo agrega, lo digo yo, o tendría que ser una distribución de igual horas cada día, ¿no? Que va a trabajar.
Pues la respuesta es que en principio sí es legal, es decir, la distribución de la jornada pactada, en principio... Se tiene uno que acoplar a la que fija el convenio colectivo. Y si el convenio colectivo no establece ninguna peculiaridad, ¿no? Pues está lo que mutuamente hayan pactado las partes o el empresario le fije al trabajador, ¿no? De manera que, en principio, el régimen de los contratos a tiempo parcial
está en el Estatuto de los Trabajadores y contiene una disposición en este sentido, porque dice que el modo de distribución de la jornada será lo que prevea el convenio colectivo. Por tanto, siempre aquí estamos muy limitados en la respuesta que puedo dar al oyente, en que tiene que acudir a lo que diga el convenio colectivo en este concreto aspecto de la distribución de la jornada, ¿no?
Claro.
Y veremos. En principio sí que hay cierta flexibilidad en cuanto a la fijación de la distribución, pero tiene que estar informado el trabajador de antemano. No puede ser que cada día se lo cambie o cada semana se lo cambie, ¿no? Sin previo aviso.
Claro. O sea, que sea más el tema de, o sea, si es estable, por ejemplo, cada semana trabajar las mismas horas, los mismos días, pues se podría entender como necesidades del servicio, ¿no? De alguna manera, o del trabajo que esté desempeñando.
Sí, es así. Es decir, que esa flexibilidad de la distribución está, digamos, prevista, ¿no?, en nuestro ordenamiento, pero con unos límites, ¿no? Entonces, lo primero que dice la ley es, le dejo a los que regulen el convenio colectivo que hablen sobre esto, que determinen cómo se puede organizar la distribución irregular de la jornada.
Claro.
Bueno, y tenemos que esperar a ver.
Pues esperaremos y te voy a formular la última pregunta, que tiene que ver con el mundo del teletrabajo, que se ha convertido. Cuando empezamos en este espacio no hablábamos tanto de teletrabajo, ¿eh? Han cambiado mucho las cosas.
Sí, y más que vamos a hablar, ya verás.
Y más que van a cambiar. Bueno, pues mira, tenemos a una oyente que quiere saber si puede pedir a la empresa de manera justificada la posibilidad de trabajar algunos días a la semana desde casa, y lo justifica en que lleva 15 años en su empresa y tarda una hora en llegar al trabajo todos los días, una hora de ida y una hora de vuelta. Y dice que su trabajo en la empresa consiste en ordenador y teléfono, dice que en un 95% del tiempo, que tiene dos hijos, uno de 8 años y otro que va a cumplir 13, y que si sería el motivo suficiente como para pedir esos días de teletrabajo. No lo pide al 100%, pero sí al menos algunos días a la semana de su jornada laboral. ¿Ana?
Bueno, pues sí, estoy aquí.
Vale, vale,
no,
vale.
Estoy pensando, porque vale, claro, vale. Aquí yo no soy como el ChatGPT, que dice la pregunta.
No nombres a la bicha, Ana.
Tengo dos piezas, no, soy todavía un ordenador. No, entonces, vamos a ver, me gusta la pregunta y ahora además está muy de moda, porque hemos comentado la semana pasada que salió el Real Decreto Ley 5/2023, que contiene entre su gran articulado unas disposiciones en esta materia. Los trabajadores, cuando tienen hijos menores de 12 años, pero ahora también mayores, y este oyente tiene tanto uno de 8 como uno de 13,
sí,
reunirían a priori, el requisito de solicitar el teletrabajo. Por lo tanto, ella podría, entiendo que es una mujer, ¿verdad?
Sí.
Podría solicitar, sobre esta base del 34.8 del estatuto, el teletrabajo.
Vale.
Pero eso no quiere decir que sea un derecho absoluto, es decir, automático. La ley le exige acreditar las necesidades de cuidado de los menores. O sea, no por el hecho de la hora de ida y la hora de vuelta, y el hecho de la edad, se presupone esas necesidades de cuidado. Yo entiendo que la empresa le puede esto encajar y puede que no le encaje. A lo mejor le encaja perfectamente y está lo que está la empresa obligada ante una petición de teletrabajo de este 34.8 de estatuto,
sí,
o sea, por motivos de conciliación, es a negociar. Y además ahora la negociación se ha reducido a 15 días como máximo. Puede ser menos tiempo, pero como máximo 15 días.
Sí.
La empresa tiene que dar una motivación. Si deniega la petición o si hace un planteamiento alternativo a la trabajadora, tiene que motivar con causas objetivas ese planteamiento alternativo. Ella, la oyente, no está diciendo nada exagerado. Está, quiero, hablando de un día o dos, ¿no? No
sí,
habla de
sí,
toda la semana.
Dice algún día, bueno, ¿no? Especifica si son sí, uno o dos, pero, o lo que sea, ¿no?
Entonces, bueno, pues a mí a priori me encajaría como una petición de estas que se reciben con mucha habitualidad ahora. Pero es verdad que ella puede esperar que la empresa le diga que no, pero tendrá que motivarlo o que le haga un planteamiento alternativo, por ejemplo, menos días de lo que está pidiendo, también, y lo tiene que hacer de manera motivada. Una novedad muy interesante es que si la empresa en esos 15 días no le responde de manera motivada, se presume concedida la medida. Eso es una bomba, ¿eh?
Pues sí, 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 sí.
Una auténtica bomba.
Porque...
Y luego también, y ya que estamos, y quiero hacer un refrito de la novedad a los oyentes que están disfrutando de estos permisos de conciliación o de teletrabajo por conciliación, que cuando decaen las necesidades y quiere el trabajador volver a su régimen de trabajo presencial, ahora la reforma habla de un derecho a regresar a tu trabajo presencial y, por tanto, no estar a la expensa de que la empresa te diga ahora sí, ahora no. ¿Entiendes? Antes era así. Antes tenías que hacer una solicitud y la empresa aceptarla.
Ya.
Y ahora es derecho al regreso a tu antiguo puesto presencial.
O sea, solamente se le comunica a la empresa y ya está, ¿no? No es pedir, digamos, entre comillas, permiso. Simplemente comunicar que, oye, que vuelvo a la presencialidad.
Exactamente.
Al 100%. Y por lo que deduzco, esta oyente tiene que incidir en el tema de los hijos, más que en el tema de la hora de trayecto que tiene entre casa y trabajo.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues tendrá que pensar un poco cómo se lo monta,
qué argumento,
¿no?
Se esgrime.
Y ojo, porque el progenitor, si convive con un progenitor en la casa, también va a tener que esta trabajadora comentar a la empresa cuáles son los horarios del otro progenitor.
Claro. ¿Sí?
Porque los deberes de cuidado son de los dos.
Claro.
Y ahora los jueces están mirando esto también mucho, la corresponsabilidad.
Y como cada jueves, hoy es día también de cursos, los que tenemos importantes. Pablo Ricote, por ejemplo, curso de organización y gestión de almacenes.
Es un curso online que otorga el certificado de profesionalidad 3. Tiene una duración de 310 horas y comienza el 17 de octubre. Lo imparte el centro Aranda Escola. El objetivo es organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén.
Vamos con curso de instalador de mobiliario.
Es un curso online que otorga diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 240 horas teóricas y comienza el 12 de septiembre. El objetivo es adquirir los conocimientos propios para componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones complementarias.
¿Quieres saber cómo elaborar un plan de marketing digital? Pues también hay curso para ello.
El curso también es online y lo imparte Nascor Formación. Tiene una duración de 50 horas y comienza el 7 de septiembre. El objetivo es aprender los conocimientos necesarios para desarrollar un plan de e-marketing.
Y qué importante es el desarrollo web, así que también hay curso para comercio electrónico.
Y también online, hemos hecho pleno hoy, otorga el certificado de profesionalidad 2. Tiene una duración de 100 horas lectivas y comienza el 25 de octubre. La formación la imparte Alef Getafe. El objetivo es desarrollar y administrar páginas web para el comercio electrónico.
Últimos minutos, Pablo. Bueno, que si te interesan estos cursos o quieres más información, como siempre, entra en la web de Onda Madrid, ondamadrid.es, en el apartado Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Este viernes arrancamos el primer día del mes de septiembre con fútbol y lo hacemos con el Alcorcón, recién ascendido a la segunda división. Desde las 7 de la tarde en el partido de la onda esperamos contar la primera victoria en casa del club alfarero ante el Racing de Ferrol. El sueño es mantener la categoría. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Como cada jueves seguimos hablando de emprendimiento con nuestra mentora de este verano, que ha estado durante 5 semanas ahí al pie del cañón contándonos todo lo que no sabíamos del emprendimiento. Algunas ideas del emprendimiento femenino del que hablamos hoy, Monse, algunas cosas que nos han quedado en el tintero.
Pues mira, por edades, por banda de edades, sería interesante ver cómo los jóvenes que ni estudian ni trabajan, en este momento en España ha crecido mucho, tenemos un 34%.
Wow.
Claro, eso significa que es el doble de la media europea. Y por eso cuadra muy bien, porque tenemos el emprendimiento entre los 18 y 24 años, que solo es un 10,8%. ¿Esto qué significa? Pues que tampoco tienen cultura de emprendimiento. Y aquí habría que ahondar para mentalizar a los jóvenes que si el autoempleo, por lo menos, emprender.
creo que las mujeres, además, hay algunos sectores donde emprenden menos que los hombres, por ejemplo.
Sí, la parte de tecnología, transformación digital, inteligencia artificial, en fin, todo lo que son ingenierías, esos sectores son netamente masculinos todavía.
Yo me quedo con la idea de que uno de cada cinco parados en España tiene menos de 25 años, por lo tanto, qué importante implementar ahí, como dices tú, ese emprendimiento para no envejecer precisamente el emprendimiento.
Sí, porque si no tendríamos un emprendimiento totalmente envejecido y con poco recorrido a futuro en España.
Grandes claves que nos llevamos hoy, Montse Martínez. No te muevas, que estamos ya en los últimos minutos de este programa.
Cosas que ocurren de forma tan inesperada, por la gente que siento tan cerca a mi alrededor, por caminos que a veces empiezan y otras veces se acaban. Qué bonito es vivir el momento y quererse mejor. Me gusta un ratito contigo.
Que me gusta un ratito contigo.
Eso te iba a decir yo. Que me gusta un ratito contigo.
¿Os gusta esta canción?
Esta vez sacar el mechero y subirlo al cielo.
El móvil.
Ahora el móvil.
Canción de despedida de Uceda. Las cosas que me encienden la piel. Preciosa canción de este artista de Andújar, por cierto. Buena tierra de aceite y buena tierra de lince ibérico, por cierto. Pues... Oye, Montse, se acerca al final. Muchas gracias por haber estado este verano.
A ti, un placer.
¿Qué tal te lo has pasado?
Yo, fenomenal. Ya sabes que a mí estas cosas me encantan.
¿Sí?
Me encanta que me metas en estos ríos.
Los torrendos de Soria yo no los he visto por el estudio. Si alguien los ha visto, Pablo, ¿tú los has visto?
No he visto nada.
No he visto nada, pero bueno, ahora habrá oportunidad, no te preocupes.
Oye, ¿dónde te podemos seguir para todos los oyentes que durante este verano te han escuchado cada jueves? ¿Dónde te pueden encontrar?
Pues mira, yo sigo escribiendo todas las semanas sobre temas de inteligencia emocional en Escuela de Emociones, una sección en el periódico Alto Jalón Digital y también en la radio de Alto Jalón.
Alto Jalón, ahí te podemos encontrar.
Sí.
Y también en tus redes sociales, si buscas Montse Martínez en Twitter y en Instagram.
Ahí también estoy, ahí dando guerra.
Oye, has pasado como un anticiclón, nos has dejado un sabor de boca muy maravilloso, así que gracias por haber estado aquí durante este verano.
Un verdad. Placer.
Ha sido un placer enorme. Pablo Ricote, últimos minutos también
sí,
para ti.
Sí, ¿eh?
¿Qué tal la experiencia en Madrid?
Bueno,
trabaja?
Bien, lo hemos pasado bien, ¿no? Yo por lo menos, súper, vaya.
¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas?
Pues... me ha gustado mucho de este mes las secciones de los martes, o sea, de los martes, de los miércoles de Carmen.
Sí.
Y bueno, en general ha sido bastante agradable trabajar contigo y bueno...
En general. Toma nota que ha dicho
ha
en general.
Bastante agradable.
Un matiz.
Y nada, ahora soy agente libre para cualquier medio que quieras.
Se abre mercado de fichajes.
Se abre mercado de fichajes. Se cierra el de fútbol y se abre el mío.
Pablo Ricote, ¿qué has aprendido de ti? Porque a mí siempre esto me gusta decir, vale, ¿qué te llevas tú del sitio? Pero que también, ¿qué has aprendido tú de ti mismo?
Es que me haces esa pregunta ahora, no sé qué responderte. Me pillas un poco... Iba a decir, en bragas. En plan, no sabría decirte.
Bueno, has hecho un montón de cosas. Gracias por este tiempo. Yo te tengo que estar muy agradecido porque has sido mi compañero de batalla, mi Sancho Panza, junto a José Manuel Hoyo. Y ha sido un lujo tenerte y poder estar aquí contigo cada día durante estas 5 semanas del verano. Gracias. Y mucha suerte, que ahora es cuando empieza la vida
ahora
laboral.
Empieza,
¿verdad?
Sí, sí.
Así que nada. Empieza, bueno.
Ahora yo soy de ese colectivo que ni estudia ni trabaja, de momento.
A emprender.
Claro. De momento. La vida es muy larga y luego los medios de comunicación...
Sí, eso sí que es verdad.
Donde dije Diego, digo Diego, y luego vuelves de un sitio para otro. La vida da muchas vueltas. Bueno... que ha sido un placer, Pablo. Gracias por todo este tiempo. A ti también, Montse. Por cierto, nos escuchamos pronto, seguro.
Segurísimo. ¿Vale?
Y a todos ustedes, pues eso, que mañana volvemos. Mañana ya septiembre. Estaré con ustedes hasta, pues eso, hasta las 4 de la tarde. Así que a partir de las 3, sigue Mañana Madrid Trabaja, tendremos a nuestra psicóloga Ana Asensio y hablaremos de Madrid en tus manos, del trabajo que hacen algunas fundaciones para la inclusión y la discapacidad dentro del mundo laboral. Tan importante y que a veces tanto se nos olvida. Mientras tanto, a disfrutar, que estamos en el último día de agosto y con luna llena. Bonito día. Un abrazo. Ahora llegan las noticias de Onda Madrid y luego Madrid Directo con Pilar Vicente. Hasta mañana.